Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Sí, sí, que ya estamos por aquí. Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca a través de la FM y tu televisor todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Y en una semana más, qué intensa que hemos tenido. Genial, por supuesto, por los embalses de Córdoba y Granada. Y de aquí agradecer a Juan Manuel, mi amigo Juan Manuel, los hermanos Orti, Manuel Álvarez, Juan Carlos, José Manuel García y Rafael Serena y todos ellos que me han acompañado durante estos días fantásticos de pesca. Bueno, pues todos ellos, grandísimos pescadores y que nos ha servido para seguir aprendiendo de las especies que tenemos en nuestra península y también darle las gracias al restaurante Chiringuito de Valdearenas en pleno pantano de Hinajar por el trato recibido, además de lo bien que nos han dado de comer. Estupendamente recomendable pasar por aquí, si estáis por la zona. Bueno, pues hoy, sin el capitán de bordo, pero Jesús Martín a los mandos.
Aquí estamos.
¿Cómo estás, Jesús?
¿Todo bien? Para suplir a mi amigo Sebas, que yo no le llego, pero bueno, aquí estamos.
Son los dos muy grandes, Bueno, pues aquí da comienzo un programa más de
Río de la Vida. En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Ay, Jesús, que te voy a pillar, Que te voy a pillar.
Ya estamos.
Te voy a pillar,
¿Programa? Empezando con eso.
Solo te voy a decir el programa,
No, lo vas a decir tú porque ya no me acuerdo.
Bueno, pues programa 208 y 433 ediciones. Ya lo sabes, Vas a poder escuchar todas a través de las diferentes plataformas de podcast, pero te recomendamos que uses la nuestra, www.bonradio.com. Mira, me decían el otro día, ¿pero cómo puedo escuchar los primeros programas? Pues a través de cualquier plataforma de podcast o en www.bonradio.com. Tan fácil y sencillo. Y para toda la familia, como decía ese programa de televisión.
Yo tengo donde elegir siempre, Spotify, bueno, pues
iVoox,
cualquiera,
¿verdad? Apple Store, lo que quieras. Lo importante es que nos escuches, en cualquier momento o lugar o parte del mundo. Bueno, pues hoy arrancamos con embalses y caudales junto a Sebastián Cuestas, que sí, que nos ha querido hacer, y haciendo referencia a vuestros mensajes que nos hacéis llegar a través de las redes sociales y que en el día de hoy nos pedís hablar una vez más del embalse de Sau, construido en el río Ter, en Barcelona. Seguidamente, en el debate del día, hablamos de las presiones atmosféricas. Gran debate, que siempre da mucho de qué hablar. Es que no sabemos nada, prácticamente.
Algo hay,
pero bueno, son datos. Tenemos un programa en breve.
De eso hay que hablar bastante, ¿no? Como la influencia de la luna y todo lo demás. Las presiones atmosféricas, está claro que son influyentes en determinadas pescas, por ejemplo, en la eclosión de los insectos. Cuando hay una presión atmosférica baja, eclosionan de una manera más fácil.
La entrevista del día es para el gran Juan Manuel García, quien ha sido profesor de muchos campeones del mundo y grandísimos pescadores que han salido de las manos de esta gran persona, lo primero, y gran conocedor de la pesca mosca. Los colaboradores, pues los habituales, Cañas de Dragger Alta, la Autovía del Pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Thor Roll, Riverfly y Sin Mano. Y nuestra segunda entrevista, la que hemos realizado en el programa de España con Caña, junto a Andrés Torres, actual campeón del mundo, y que queremos darle ese tirón de orejas nuevamente, también por esa falta de información, ¿sabes a quién? A la Federación. Pero lo importante, dar la enhorabuena al gran Andrés Torres.
Enhorabuena, Andrés.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Bueno, y siempre dije que es importante que alguien nos guíe cuando aprendemos a andar en bicicleta, y para pescar no podía ser menos, pero para ello existen ciertos profesionales, y hoy estamos con uno de los más queridos en España, Juan Manuel García. Muy buenos días.
¿Qué? Buenos días a todos, gracias.
Buenos días, Juanma.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Ya me han echado la bronca porque he dicho profesor y dicen, no, por ahí dice, por las redes sociales, maestro, llámale maestro.
Bueno, pescador experimentado.
Bueno, haznos un breve currículum, porque decimos pequeño, porque como eres y quién eres, ya con tanta historia y recorrido podríamos estar muchísimo tiempo. ¿Quién es Juan Manuel y dónde te ha venido esta afición por la pesca?
Bueno, vamos a ver, pues a mí la afición de la pesca me vino, pues yo no sé, tendría pues 5 años o... Y en aquellas meriendas de barrio que comíamos, nos daban pan con vino y azúcar, que ahora estaría prohibido, pues en una de estas que bajé y me encontré a los amigos que eran mayores que yo, pues con un cubo con 4 o 5 peces rojos. Yo no sabía que ni que existían los peces rojos, me maravilló. Y quería ir con ellos. Y yo, dándole la tabarra a mi madre, que me comprara un aparejo, porque lo de la caña era imposible. Un aparejo de hilo con su corcho, como lo llevaban ellos. Y llevaban ahí a la basa, lo ponían en una caña y a pescar. Pero como yo era tan pequeño que aún llevaba los rolines en los laterales de la bicicleta y era más pequeña, pues no me esperaban. Me decían que era muy pequeño. Y yo, pues lo seguía por los caminos, imaginaoslos. Aquí en mi pueblo, pues el camino que bajaban las balsas de riego, pues era la cabañera del ganado. Pasaban rebaños de ovejas todos los días, lo cual yo podía seguirlos hasta que me encontraba con un rebaño. A partir de ahí, pues perdía la pista, me movía por los laterales, no veía nada y vuelta para casa con mi bicicleta con los rolines. Entonces, no hay, yo creo que no hay peor cosa que decirle a un mañico, a un aragonés, que tú no pescas. O sea, vamos, eso ya era impensable.
Sois un poco, bueno, cabezotas.
Bastante.
Poco a poco fui, bueno, me trajeron para la comunión un aparejo, que fue mi regalo favorito. Llegué y yo creo que empleé 2 metros, porque todo lo demás, de los nervios de desenredarlo o poner una caña, se me lió y tuve que cortarlo. Algo así pasó. Y como lo perdí después, pues ya me hice yo la caña con alfiler doblado, con plomo de tubería, los corchos de botella y el hilo, ojo, imaginaros, el sedal era el cobre tan fino, fino, fino de una bobina de radio quemada.
Qué bueno.
Ese era mi primer equipo de pesca. Entonces, de ahí, pues eso, poco a poco, pues en mi tierra que hay, aquí pues en mi provincia hay 163.000, como podéis comprobar, tenemos los rebecos importantes, sarrios. ¿Qué hace el sarrio? Pues siempre coger la altura. Está preparado para comer hierba lo más alto posible y es el más alto de todos, prácticamente. Entonces, en la pesca, pues hay varios elementos que en el mundo hemos ido así. Y a uno de la competición se le entra en el cuerpo, empieza a cambiar, a evolucionar y termina pues pescando a mosca. ¿Por qué? Pues porque es lo más complejo, es lo más divertido, es lo más bonito. Y tienes que reunir varias capacidades y habilidades para poder pescar ahí, lo cual, al ser un poco un pequeño reto, pues te engancha. Y así llegué, pues hice varias veces campeón de España, estuve...
Tranquilo, que vamos a pasar por ahí, Juan Manuel, pero yo tengo una pregunta que hacerte. Sí que es verdad que, claro, podríamos tener todo un programa con esta pregunta, pero quiero que me lo resumas de la manera que tú sabes, pero sí. Dime qué es para ti realmente la pesca con mosca.
Para mí la pesca con mosca es una de las bases de mi vida, porque ha sido la ilusión. La persona, mientras que tiene ilusión, está viva. Y la pesca, como no tiene techo, no encuentras la perfección, siempre te exige, y eso es un aliciente que me ha enganchado. Y la pesca mosca para mí también es una forma de vida, porque te acostumbra a que tú te compras una caña de cebo, pones la lombriz, tiras y el corcho. Si se hunde, pues pescas y tiras. Y la cucharilla tiras y recoges. Y tú te compras un equipo y al día siguiente tú ya puedes coger truchas. Y a la mosca, a la leonesa, pues también te ponen una buena cuerda, te dicen que no haya raya en el agua, que la lleves un poco tensadica y el primer día puedes coger truchas. Pero amigo, es que a mosca es como... ir a cazar con arco y con rifle. Es que no es lo mismo. Tú te compras un rifle, vas, te lo ponen fino y apuntas y puedes matar un animal. Pero con la mosca es como el arco. Tienes que aprender a tensarlo, tienes que aprender a apuntar, tienes que aprender cómo cogerlo, tienes que aprender la caída de la flecha, cómo se comportan los animales, el viento para entrarles, la dificultad de la vista de ellos. O sea, es complicado. Entonces, la pesca mosca te acostumbra en esta vida a no mirar simplemente en una dirección. Por ejemplo, te viene un timador, te dice, el timo la estampita. Pues vamos a ver, pues caes con los pies por delante mucha gente. Pero uno que está acostumbrado en la vida y en sus aficiones a, cuando tienes que coger un pez, tienes que entender de insectos, entender de dirección del agua, saber lanzar, tener la presentación tiene que ser perfecta. O sea, tienes que unir un montón de cosas y esta clase de pesca te ayuda a mirar la vida desde muchos puntos de vista. Yo, y la verdad, que da un resultado impresionante.
Por lo que he hablado contigo, tú eres un purista de la mosca seca, ¿no? Entonces, la pregunta esta de qué es para ti la mosca, la pesca con mosca, tú eres, el concepto de pesca con mosca seca es para ti el todo, ¿no? Porque bueno, también la pesca con ninfa supongo que la habrás tocado y tal, pero tú eres un purista de la mosca seca, ¿no?
Bueno, vamos a ver, yo tuve, yo cuando me retiré, yo creo que es debido a esto. A mí siempre me gustaba la pesca mosca. Entonces, en las competiciones, yo puedo decir que en el año 90, que gané el primer campeonato oficial con controladores, con jueces de río, y fue el primero de la era moderna. El primero, el número uno, lo gané. Entonces, yo ya lo gané a seca. Ya pescaba mucha gente a ninfa. Mis amigos los hermanos Uruzuno eran tremendos. Jonathan, que hace poco se nos fue, era tremendo pescando. Vino un poco después, pero era tremendo. Había muchos pescadores que ya pescaban a ninfa, que habían ido a competiciones internacionales y ya traían sus ninfas y la verdad que fue muy complicado. Y bueno, simplemente entre paréntesis, un alumno mío este año, os puedo decir que desde el año 90 que lo gané yo el campeonato de España absoluto a mosca, con 16 años ha quedado campeón de España exactamente a mosca seca, enfrentándose pues a todos los competidores gallegos buenísimos, vascos, catalanes, o sea, con perdigón, con tándem, con tal, lo ha ganado a mosca seca. O sea, es un ángel con la caña en las manos y tiene 16 años, que se llama Diego Blanco. Bueno, pues yo seguí participando a mosca seca hasta que ya me tuve que rendir en el 2000, o sea, en 1900 lo gané y fui a revalidarlo a León, que no se pescó mucho porque bajaban de presas el río muy grande. En el 95 me presenté otra vez, lo volví a ganar, pero ahí ya tuve que ayudarme de la ninfa. Pero vamos, en la primera manga, lo demás todo el día era seca.
Juanma,
y claro, yo, sí.
Quería decirte una cosa. Creo que tú consideras muy importante la manera de agarrar una caña para lanzar, ¿no? Es importante eso para ti. Creo que tienes bastante que decir sobre eso.
Bueno, es importantísimo. Es tan importante como que el agarre de una caña te da títulos. Así de claro. O sea, hay varios agarres de dedo adelantado arriba en la caña, que lo emplea la mayoría de gente a perdigón, el dedo del gatillo, la muñeca un poco cruzada, todos son válidos. O sea, tener en cuenta que uno de los mejores en el idioma inglés hablado es el de Irlanda. Pero el americano y en todos los lados, tú hablas inglés, aunque sea el ejemplo como si fuera andaluz, pero sigue siendo inglés, te entienden en todo el mundo. O sea, todo el mundo puede pescar con la mano como esté acostumbrado. Pero pasa una cosa. Cuanto mejor coges la caña, más tanto por ciento de la mano coge con la empuñadura del corcho. Cuanto más tanto por ciento de los dedos nuestros y de la mano coja la empuñadura del corcho, más tanto por ciento de exactitud en el lance vamos a tener. Y sobre todo, la posición de los dedos en el corcho nos va a indicar la potencia que tenemos. Porque imaginaros ahora que tenéis la caña con el dedo índice arriba. La caña la la inclinamos hacia arriba fuerte, como si quisiéramos romperla, y aguantamos con el dedo como que no queremos que levante la caña. Nos va a doler detrás de la muñeca, un dolor intenso, el nervio. Y si la tiran hacia abajo y queremos agarrarla, no la vamos a agarrar porque se nos escapa entre el dedo gordo y el segundo dedo. Entonces, el dedo de gatillo, para que me entendáis, tiene el dedo gordo encima, en la punta del corcho, y el índice justo debajo. Esa es la pinza perfecta. Luego, después lo coge la mano toda al corcho. Es como si le dieras la mano a un buen amigo. Natural, lo más natural posible. ¿Y eso qué pasa? Pues que te tienes que hacer mucha menos potencia en el lance, y al tener que hacer menos potencia porque tienes más fuerza, le ganas en exactitud y en precisión. Por ejemplo, las mujeres es exagerado en la diferencia de lanzar con el agarre de gatillo a con el dedo arriba. Es impresionante. ¿Que a perdigón muchas veces la mayoría pesca con el dedo? Sí. ¿Por qué? Pues porque alarga más la mano hacia adelante, cogen la caña un poco más de atrás y el contacto es más rectilíneo. Luego la puntería de los perdigones ganan en puntería. Pero en el lance a seca, como la potencia del secado es más importante muchas veces que flote bien la mosca, que caiga un palmo más adelante o más atrás, la posición de la mano es importantísima para ganar potencia.
Yo doy fe, Juan, porque yo una vez estuve contigo, hace, no llega al año, seis meses, por más o menos ocho, y doy fe de lo que está diciendo, ¿eh? Yo cogí la caña de la mano y me dijo, eres un desastre, pero yo, por lo menos, sí que detecté todo lo que estás diciendo y ahora lanzo bastante mejor. Vamos a volver un poquito a esas experiencias que nos has dicho en tus competiciones y como competidor que has sido. Y eres, todavía un poco, porque eso no se os quita de la cabeza, pero dinos, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado de los años donde tú competías a lo que estás viendo ahora?
Bueno, ha cambiado tanto que yo creo que, bueno, ya no volveremos más a aquellos tiempos, eso está claro, por la evolución, ¿no? Pero el cambio real es que cuando un campeonato de España era, os voy a poner el ejemplo perfecto, en la Magdalena, en el río Magdalena, y en Infiesto también hubo selectivos. Bueno, pues el internet que teníamos era, yo me levanté el domingo a las 2 de la mañana, porque trabajaba hasta el sábado por la tarde, a las 2, 3 de la tarde, me levanté, preparé todo, Suescun me sacó el permiso en la Magdalena, creo que está en Cantabria tocando con Asturias o algo así, me fui con mi R19, llegué a la Magdalena, me dio el permiso, dejé el coche en la parte de arriba, él me bajó con su coche a la parte del principio del coto, me pesqué los 5 kilómetros que tenía ese coto en aquel momento, ahora no sé si será más largo o más pequeño, comiendo un bocadillo, me volví a subir en mi coche y llegué a las 4 de la mañana a mi casa aquí en Huesca. Ese era el internet que teníamos. Cuando había un campeonato de España en Asturias, hay un gran competidor que hace poco tiempo también nos dejó, que era Carlos el asturiano. Pues cuando llegábamos allí ya sabíamos que era favorito. ¿Por qué? Porque cada uno estaba acostumbrado a sus ríos. Estabas deseando que hicieran un campeonato de España en otra zona que no fuera tu tierra para aprender cómo se pescaba en otras comunidades y confirmar que tú lo hacías bien, porque es que no había información de nada. O sea, confirmaba, bueno, había quedado uno campeón, decías, bueno, pues que lo hago bien o... Yo voy a intentar cambiar esto. Cuando vimos el primer pescador a tándem, que era un francés, fue impresionante. La pesca a tándem se prohibió en Francia porque son muy puristas de la ninfa y de la seca, y cualquier francés que pudiera lanzar un poco medianamente bien podía quedar campeón de España a tándem. Es un sistema que pesca muchísimas truchas y hubo unos años que lo prohibieron, y bueno, lo vi en el Máster de Campeones. Me maravillé. A partir de entonces, pues bueno, pues a tándem perfectamente, a mis alumnos te pueden pescar a 15, 20 metros de distancia perfectamente alguno ya. Era diferente completamente. Hoy está toda la información en internet, pero ojo, a los seguidores de internet de pesca les voy a decir una cosa. Igual que antes había maestros buenos y maestros que se salían de la tabla excepcionales, pues en internet hay de todo. O sea, yo sé que el que siga, es que no puedo nombrar a todos, pero el que siga a Jordi Riveras, a David Arcay, al bombero, el que siga a David Ferreras, el que siga, es una apuesta segura. Ellos tienen un nombre, tienen un prestigio y no van a decir una cosa por otra. Sin embargo, yo me he metido en algunas páginas que he visto por ahí, digo, pero si tendría que estar prohibido, si esto es confundir a la gente, esto es ir para atrás.
Juanma,
entonces, ojo con lo que miramos en internet.
Has hablado de José Carlos Rodríguez, el asturiano. Yo he tenido la suerte de verlo pescar, lo he controlado en una semana ibérica aquí, y créeme que quedé flipado cómo pesca a mosca este tío. Cómo pescaba, desafortunadamente no se ha dejado. Tenía un control del dragado, tenía un lance impresionante. Me encantó verlo.
José Carlos es uno de los 5 pescadores que tengo yo en mi mano de mosca seca en este país.
Juan Manuel, eres una persona, yo creo que muy querida. Ya lo estamos viendo además ahora mismo por las redes sociales, muchos techos de competición de los que has enseñado. Cuéntanos quiénes son, aunque ya has dicho unos cuantos, ¿no? Pero ¿cuáles han sido por lo menos tus mayores satisfacciones en la enseñanza?
Bueno, mis mayores satisfacciones en la enseñanza ya han venido de hace mucho tiempo. Porque, por ejemplo, cuando mi hijo, bueno, mi mayor satisfacción es mi hijo, está claro. O sea, haceros la pregunta, ¿cuántos pescadores de alta competición, sus hijos siguen compitiendo, quedan campeones de España, van a 2 campeonatos del mundo y siguen pescando el resto de su vida? ¿Podéis contarlos? Escasos. No sé por qué. Porque yo creo que hoy ya las juventudes, la generación que escuchábamos a los padres y los consejos de la gente con experiencia, se ha terminado. Lo quieren todo para allá y están. Entonces, desde luego, pues aparte de mi hijo, cuando con mi hijo se clasificaron 3 gallegos para ir al Mundial de Chequia, yo les dije, me nombraron capitán, como iba a ir mi hijo, y les dije, bueno, pues venga, preparar los ninfas de estos estilos. ¿Qué son las ninfas? ¿Pero cómo que qué son las ninfas? No sabemos lo que es una ninfa, pero que vamos a ir al Mundial. Sí, pero bueno, como se hizo en Monterroso, le pusieron el famoso escarabajo y les dijeron, mira, se lanza así, 3 pasos y un lance. Y pegando golpe, otro lance. Si no sube nada, 3 pasos más y otro lance. Era la pesca estrellada de aquellos ríos, porque están cerrados por arriba con los árboles y los escarabajos y los hormigas y todo, pues caen. Cuanto más gordo el escarabajo, más golpe pega. O sea, imagínate qué finura, pero es muy efectiva.
Juan Manuel, estábamos hablando un poquito de estas experiencias que has tenido en el mundo de la competición y esos grandes nombres. Por ejemplo, yo sé que de uno estás muy orgulloso, que es David Arcay.
Sí, bueno, en aquella te digo, estaba David Arcay, quedó campeón de España y íbamos al Mundial y no sabía lo que era una ninfa. Entonces, una semana antes del campeonato del mundo, yo, pues los traje, me los trajeron, algunos los metieron en el tren, los esperé en la estación, otros los trajeron unos padres encargados de un par, ¿entendéis? Y estuvieron en casa una semana. Imaginaros, en mi casa, mi mujer trabajando en una tienda, yo me cogí vacaciones, nos levantábamos por la mañana, una semana entera, antes del Mundial. No una semana antes del Mundial voy a entrenar allí, no. Fuimos en la apertura, los días de entrenamiento y todo, pero oficiales, no antes como se va ahora. Aquí nos levantábamos por la mañana, desayunábamos, al río. Técnicas de lance, a pescar truchas, a la técnica de la ninfa, sobre todo la ninfa. Volvíamos cuando mi mujer me llamaba que había, ya estaba en casa o sabía que estaba la comida hecha, volvíamos, comíamos, echábamos una pequeña siesta, porque era ya verano, hacíamos unas moscas y al río otra vez. Entonces veníamos de noche, cena, a la cama pronto y arriba a la mañana siguiente hacer unas moscas, algunos se levantaba antes y otra vez el mismo ciclo. Bueno, pues así vino un chico que era catalán y los 3 gallegos y mi hijo. Jonathan ya sabía pescar a la guaninfa, que era navarro, me parece que vino después, creo que fue Jonathan, y quedamos cuartos del mundo. Y porque Chequia presentó 2 equipos, si no, subimos al podio. Aquella fue gorda, pero me abrió los ojos que, porque mucha gente a partir de ahí me decía, pero no seas tonto, no enseñes cosas que tú sabes, que solo sabes tú, porque un día esos te van a ganar. Y dije yo, vamos a ver, el que piense así no tenía que haberle enseñado ni a leer ni a escribir, ni a andar a 2 piernas, o sea, ni a comer. con cubiertos.
Juanma, el tiempo
se enteraría lo que es que nadie le enseñe nada. Estamos equivocados, hay que compartir.
El tiempo nos apremia y queremos sacar el mayor partido posible de esta entrevista, que me parece súper interesante. En España hay muy buenos pescadores, de hecho, bueno, los resultados de los mundiales lo están diciendo, y por qué no decirlo, sí. A pesar de que sacan muchos peces, pueden mejorar mucho su técnica de pesca en algunos aspectos que tú sabes bien.
Sí, por supuesto. La técnica de ellos a Perdigón y cuando es de repoblación y a Lago, a Streamer, son fuera de ser, son los mejores del mundo actualmente, ¿eh? O sea, yo es lo que pienso, y con los sistemas de clasificación, cuando hemos estado unos años que ha cambiado un poquito la clasificación, han dicho, van estos, ¿por qué? Porque van estos, porque para lo que se nos presenta en el mundial son los mejores. Nos hemos hecho con 3 o 4 medallas mundiales en muy poquito tiempo, si es que están los resultados ahí, ¿me entendéis? Que no se les puede enseñar nada, yo no les puedo enseñar nada. Yo sí les puedo enseñar a decirles, yo a Perdigo no te voy a enseñar, yo a Streamer no te voy a enseñar, pero ha pasado alguno de estos que son campeones del mundo por mis manos, después de que han sido campeones del mundo, y les he enseñado a agarrar la caña. Y me han confirmado que están sacando más peces solo con ese detalle. Después ha habido más. Pues claro, yo a seca llevo pescando desde 1981... y tengo 64 años, voy a cumplir. Entonces, como comprenderéis, pesco todos los días a seca. Pesco mucho a perdigón y a seca. Pero es la forma de cerrar el círculo, por un motivo. Porque las dos últimas mangas, o la última manga, cuando las truchas en un campeonato importante, con gente, cuanto mejor, mejor. Más buena, mejor. Están más pinchadas las truchas, es cuando la seca te redondea esa victoria. Y ahí sí se puede mejorar.
Juanma, ¿la mosca o el indio? ¿Quién pesca más?
Hombre, el indio. A ver, la mosca, claro. ¿Sabes lo que nos pasa? En este país es que somos más papistas que el papa. Entonces nos creemos que sabemos mucho. Y cuando nos metemos en la competición o por libre vemos a uno que está pescando y saca más peces y tiene otra mosca que nosotros no tenemos, pues le echamos la culpa a la mosca. Es lo más fácil y sencillo. Si yo hubiera tenido esa mosca.
Pues, pero no. Estoy contigo.
No. El indio.
El indio siempre.
El indio es el que hace la presentación. Como te dije, el león. Un chaval que empieza, el bombero, por no ponernos nosotros como ejemplo, el bombero le da su caja.
Ah, bueno.
Va a pescar.
Sí, perdona.
Y la caja de ese chaval la coge el bombero y a pescar. Ya verás qué diferencia. Es el litio.
No, mira, hizo Juan Manuel, hizo brevemente, lo tengo que resumir porque, bueno, que ya lo explica alguna vez. Esto en el río Tormes, había unos chicos pescando una trucha, no paraban de lanzarla. La trucha, la verdad, que nos está asustando, ¿eh? Y vieron a Pablo. Y dijo Pablo, dale. Y que no. Y cogió la caña de ellos y se la pescó. Te quiero decir, con su mosca y tal. Y él incluso Pablo le daba la mosca, pero realmente el indio es el que pesca. Juan Manuel, si hablamos de los intensivos, a veces son tan queridos y otras tan odiados. ¿Qué opinas de ellos?
Yo no puedo hablar nada más que bien de los intensivos. Y os voy a explicar por qué. En los años 1995, 96, 97, el coto intensivo de Alfarrás, tan famoso ahora, los menores de 14 años que acompañaban al padre, al pescador, pescaban gratis. Eso no lo he visto en ningún lado. Fue en un intensivo. ¿Dónde empezó mi hijo a pescar truchas? En un intensivo. Una trucha, a ver qué pasa. Que una trucha está de puta madre, está, perdón por la palabra, que vayamos a la pescadería, que compremos media docena de truchas, que nos cobren 3 euros o 4 o 5 el kilo. No lo sé, es que no sé ni a qué precio va. Claro, no, tampoco me gusta. Eso sí está bien visto. Pero que la misma piscifactoría, en vez de ya mandarlas a una fábrica de muerte que no tienen ningún remedio de escapatoria, las mande a un camión para que repoble un río que esté entre presas, que no tenga más peces que no sea zona truchera, que sean otras zonas. O sea, una trucha la echan, el transporte. Del transporte pasa que tiene que tener una guardería. Luego hay unas personas que se ganan un jornal en ese coto intensivo. Esas personas que van a pescarlas se sacan unas licencias. Unas federativas. Se desplazan al coto. Los almuerzos de los bares de al lado del coto, del que dan los los permisos, comidas por la zona, el hospedaje, que hay gente que se queda 2 días. Y al final de todo, la trucha lucha por su vida, lo cual no tiene ninguna posibilidad en una fábrica. Pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Podemos abrir los ojos de una vez? Es que yo he visto en los intensivos zonas asfaltadas con hormigón y una valla para gente que está impedida, que va en silla de ruedas. Yo eso no lo he visto en ningún otro lado. ¿Cómo voy a hablar mal de los intensivos si es que hay truchas y peces y ríos para todos? No solo para los que manejamos la mosca, para todos.
Bueno, pues estamos muy de acuerdo contigo en eso, Juanma, porque nosotros estamos luchando mucho por aquí, para que vuelvan a reaparecer los intensivos, y si encima tienen unos métodos para que la gente que está impedida pueda acceder a ellos, mucho mejor. Dentro de muy poco vas a editar un libro, ¿no? A mí me has contado cómo ha sido esa historia. ¿Cómo se ha fraguado esta idea? Cuéntanoslo con detalle, porque me pareció una historia bastante bonita.
Bueno, el detalle fue que a mí me gustaría que en estos momentos nos estuviera escuchando Juan de Libes, porque él tuvo la culpa que yo en la Feria de Madrid de Pesca de Cinegética, pues estaba allí. Bueno, pues yo doy más vueltas con ventilador porque me encanta la feria. He llegado a estar los 4 días, no te digo nada más, y lo veo pues a las 5 menos 10. Lo veo, hombre Juan, un abrazo, bueno, pues un abrazo entrañable. Hacía 3 o 4 años que no nos veíamos. Con Juan de Libes tenemos una historia, que cuando estaba en Cádiz Pesca y tenía que venir aquí a Huesca a grabarme, venía él. O sea, él quería, venía siempre. ¿Por qué? Porque aprovechaba y le daba clases en la orilla del río antes de hacer las grabaciones, o después, o a mitad, bueno, le daba. Y el hombre se iba encantado. Entonces, hay un feeling pues muy especial. Y porque yo le empecé a decir, joder, con lo que viajas, Juan, tendrías que perfeccionar un poquito el lance, porque Juan lo decía, que no, es que no es, no busca la perfección, pero él la afición a la pesca lo pierde. Y lo pulí bastante en ese tema, y el hombre pues es muy agradecido, y me vio en la feria y se hizo muy contento. Y digo, ¿dónde vas? Dice, pues voy a presentar un libro de salmón, que os lo voy a decir, es precioso, y yo no lo he terminado de leer, porque yo el salmón, pues no, bueno, es una cosa que no me ha llamado nunca. Pero tiene datos muy interesantes, es muy técnico ese libro, muy técnico. Y se lo presento ahora a las 5, digo, pues hombre, si quieres me dedicas uno y te lo compro. Y dice, pues mira, primero que me lo pide, digo, también te voy a pedir otro favor, numéramelo, que sea el número 1. Bueno, pues lo acompañé al stand de caza y pesca, y justo cuando llegamos allí, que eran las 5 menos 3 o 4 minutos, pues estaba caza y pesca, estaba Iberalia. Estaba el Sison, estaba otra cámara de otra cadena de televisión. Bueno, había allí, pues esperando el evento. Se sube 2 escalerías que había para un pequeño púlpito que habían hecho para que presentara el libro, y me coge y me sube. Digo, pero Juan, que ahora tú súbete conmigo. Y les dice a todos, les dice, mirad, los que ya sean mayores y habéis vivido la competición desde hace años, a Juanma ya lo conocéis, no hace falta presentación. Dice, pero los que no los conozcáis, os voy a decir una cosa. Dice, he pescado en todo el mundo, con toda clase de guías, con toda clase de gente. Para mí es una de las mejores cañas del mundo en pesca a mosca seca. Y ya, claro, me dejó parado, digo, hombre, para tanto y tal. Y me dijo que sí, me lo confirmó otra vez delante de todo el mundo, lo cual otra vez rechacé un poco el halago, y ya, pues bueno, le di las gracias, me firmó el libro, me bajó, y Humberto, que estaba allí presentando el libro, pues ya, pues nada, me cogió y me dijo, oye, Juanma, que es que nos hace falta, es que se llama mosca, pesca mosca seca, nos hace falta exactamente el libro de la pesca mosca seca. Dice, anímate y lo escribes y tal. Digo, bueno, no, que es que yo solo sé pescar, que no valgo para escribir. Y bueno, entre mis hijos, que me dijeron que sí, porque bueno, siempre queda algo, mi hijo que me preparó un programa que no tengo que escribir en el ordenador, solo voy hablando y me lo escribe solo, pues bueno, yo después me lo corrige mi hija, lo mando a Humberto, me lo va corrigiendo, y entre todos yo creo que saldrá un libro pues, muy bonito, un libro que yo creo que de verdad, todo lo que, porque yo he leído en Pesca Mosca Seca, porque me interesa tanto, que todo lo que se ha traducido en español lo he leído, pues todos los libros hablan muy bien de la mosca, hay gente muy buena, pero este libro yo garantizo que va a ser diferente. Este bueno, libro Yo no quiero deciros lo que se puede llegar a hacer con la mosca.
Un
Estoy
libro.
Que la gente que lo lea lo va a hacer ella.
Un libro, Juan Manuel, que quizás vamos a intentar, ¿no? Que esté en esta cuarta gala de los premios pesca a nivel nacional el próximo año en marzo, ¿no? Que estés allí presentándole, que la gente le pueda ver, que le pueda oler, porque es muy importante.
Sería una alegría porque ese evento es muy seguido por pescadores.
Pues la próxima semana, si todo va bien, la próxima semana se va a poner fecha ya. Nosotros no la diremos, lógicamente, hasta que podamos, hasta que nos digan el ok. Y dentro de todas las actividades que va a haber en esta cuarta gala, bueno, pues estará seguramente este libro de Juan Manuel. Juan Manuel, tengo tiempo, el justo, para que me digas un momento de tu vida que va a quedar grabado en tu retina.
Es que un momento y tantos momentos. Cuando mi hijo quedó campeón de España, fue un reto que superó él personalmente. Cuando yo lancé el chaleco que me retiré a competición, mientras que iba con el aire, devolviéndole las truchas dentro, iban todas las moscas que ya me habían enseñado. Cuando he hecho sonar el himno español en los campeonatos del mundo fuera de nuestras fronteras, es que un hecho solo, Óscar, es difícil.
Bueno, pero el que has dicho está bastante bien establecido para tu... Creo que es bastante emotivo lo que estás diciendo.
Hombre, un hijo es un hijo, siempre.
Hombre, por favor.
Eso es lo más importante que tenemos. Juan Manuel, nos hemos quedado sin tiempo. Tengo a Andrés Torres dentro de muy poquito. Ha sido todo un placer. Nos daremos un abrazo muy pronto.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. España con caña y Río de la Vida. Toda la actualidad del mundo de la pesca y nuestros pescadores.
Bueno, tengo al otro lado del teléfono a don Óscar Arratia, que viene manejando a toda velocidad el AVE. Óscar, buenos días.
Un saludo para todos los oyentes de España con caña. Y sí, pues me pilláis en el AVE, dirección Córdoba-Madrid y bueno, ya directamente para Valladolid para seguir trabajando, ¿no? Ya veis que nos movemos, ¿no, Marcos?
Sí, tú te iba a decir una grosería. Bueno, sabes que a estas horas de la mañana se puede decir la grosería. Es muy temprano, no es hora infantil. Y hoy nos vamos a pegar un saltito para hablar con el campeón de España de salmónidos mosca, don Andrés Torres. Pues sí, bueno. Buenos días.
Buenos días a todos, ¿qué tal? Un placer.
Ya has parado, sí. Has echado el coche a un lado a la cuneta, ¿no?
¿O vas de
copiloto?
He tenido que cambiar de conductor porque vamos a Extremadura a un campeonato y vamos un poco pillados de tiempo.
Sí, es que siempre llegas tarde a todos lados, Andrés. Lo que pasa es que luego, o sea, llega tarde a todos lados, pero luego va y gana.
Lo primero, darle la enhorabuena al señor Andrés por ese campeonato de España de salmónidos mosca, que lo que queríamos hacer era reflejarlo, ¿no?, a través de la radio. Pero antes de todo esto, yo sí que quiero dar un tirón de orejas a la federación.
¿Lo das tú o lo doy yo?
Porque una vez más vuelve a hacer otra de la misma, ¿no? Sin notas de prensa, sin preocuparse de los pescadores. Y esto lo digo bien claro, a no ser de que sean sus tasas o sus impuestos, que eso sí que realmente les importa, ¿no? Independientemente del número de pescadores que pueda ir a un campeonato de España, si mismamente pagan ese impuesto. Y ahora, a partir de aquí, ¿no?, pues vamos al plano deportivo, pero sí que es verdad que quería tres menciones de tirón de orejas una vez más a la federación, ¿vale? Porque no se involucra en darnos ninguna nota de prensa ni que podamos comunicar, ¿no? O sea, que quiere decirse que esto no le importa absolutamente de nada
sí,
el tema de los deportistas,
Oscar,
sino
sabes
como por
luego,
otros intereses.
Luego esta semana hemos estado hablando con quien correspondía y siempre piden disculpas. No, sí, hay que corregirlo. Joder, llevamos para corregir esto unos pocos de años, ¿eh? Entiendo.
Marcos, ya llevamos un par de años, claro, con este programa de España con caña, algo más. Pero bueno, llevamos un par de años y ya habíamos dicho que no íbamos a volver a hablar de un campeonato de España gracias a esta gente que está metida en federación por no querer hacer eco de sus pescadores. Independientemente de todo esto, Andrés es un buen amigo
por eso
y lo que
hace.
Sí que queríamos hacer es darle la enhorabuena.
Por eso lo hemos hecho, porque Andrés, aparte de estas... bueno, pues esta mala relación que mantenemos ahora mismo con la federación, no nosotros, este ocultismo absoluto por parte de la federación, que no nos informa a los medios absolutamente nada, ni notas de prensa, ni comunicados, ni celebraciones, nos tenemos que enterar por otros medios. Evidentemente Andrés no tiene la culpa y Andrés ha estado hoy aquí en el programa, porque se lo merece.
No, y darle las gracias, Andrés, muchas gracias, porque si no es por gente como tú, no nos llegan estas informaciones, así que muchísimas gracias a ti y a tus compañeros.
Bueno, pues nada, yo agradeceros las felicitaciones y bueno, también daros las gracias por mi parte, porque al final nosotros también como pescadores, cuando hay este tipo de eventos, echamos un poco de menos que la prensa nos dé un poco de visibilidad. Sabemos que en algunas ocasiones es culpa de la prensa, porque directamente pues no les interesa o les interesa más otras cosas. Y en otras ocasiones pues es culpa de sí, efectivamente, pues, un poco de las federaciones que sí que tendrían que preocuparse un poco más de mover este tema, y si queremos que la gente pues se involucre y haya nuevos pescadores en los ríos y en los lagos, en los mares y en todos los sitios, pues hay que darle un poco de la importancia que tiene, y bueno, pues hacer un hueco entre tanto fútbol y meter un poco otros deportes, que ya no solo hablo de la pesca, creo que hay un montón de deportes que están como nosotros.
Yo siempre digo una cosa, sí, Andrés, cuéntanos un poquito. ¿Sabes que el deporte de la pesca en todas sus modalidades, en sus distintas modalidades, ¿sabes que es la federación que más éxitos internacionales ha traído a España? Por encima de cualquier deporte.
No lo sabía,
por encima de cualquier deporte. La pesca es donde más campeones del mundo tenemos, más campeones de Europa tenemos. Y, como te dices, sigue siendo el patito feo.
Sí, sí, está claro que es un deporte que no está muy muy mirado. Efectivamente, yo hablo por lo que sé, solo con la gente que voy yo a los campeonatos de internacionales, tienen un currículum que no hay en muchos otros deportes. Pero es que además, si añadimos todas las disciplinas de pesca que hay, mar costa, mar embarcación, agua dulce, es que hay gente muy buena que lleva muchos años colgándose medallas en todos los campeonatos internacionales que hay. O sea, eso es indudable.
No, está, vamos.
Andrés, quería decirle a Andrés que, bueno, ahora mismo son los ojos, ¿no?, de todos nuestros oyentes, y que nos hiciera un resumen, ¿no?, de lo que ha sido este campeonato de España, con número de pescadores, tramos, la situación del río, que no sé si al final han sido las más idóneas, porque siempre que hay un campeonato parece que no se reúnen todas las condiciones necesarias, ¿no?, para poder hacer un campeonato perfecto. Andrés, cuéntanos cómo has pasado este campeonato.
Pues bueno, yo que creo que con 19 años que llevo compitiendo, ya llevo unos pocos campeonatos de España, y parece que alguien les haya puesto una vela, porque no creo que de 19 hayan pasado 3 en condiciones óptimas. Siempre pasa algo, si no es una tormenta que te suspende la manga, pues es una lluvia por la noche que lo pone turbio. Da igual que se haga en León, que se haga en Cataluña, da igual que se haga en Asturias, que lo hagas en septiembre, da igual la fecha. O sea, parece que está condenado a que siempre tiene que pasar algo. Y luego, además, si le sumamos que pues al final los escenarios son los que son, 136 personas, son, si no me equivoco, 68 tramos, y este año no me equivoco porque los he hecho yo, y sé lo que el trabajo que lleva, y que te vas quedando sin metros, y el escenario da para lo que da, y tú tienes que meter a 136 personas sí o sí, pues sí que es verdad que bueno, al final cada vez influye más la suerte en lo que te toque. Prácticamente tú el primer día cuando sale la bola, tú ya sabes si vas a tener opciones de luchar, si vas a tener opciones de estar en la mitad, o si vas a tener que rezar para, en este caso, por ejemplo, en nuestra categoría de alta competición, pues a lo mejor ir rezando para no descender. Ya vemos que ha habido años que ha habido catástrofes bastante grandes en alta competición, que ha descendido gente de primer nivel, pues por lo que os digo, porque si la bolita es caprichosa y a lo mejor si te viene va bien, pues lo haces bien, si te viene va mal, pues se te complica mucho. Si además añadimos aguas turbias, ríos altos, tormentas, suspender mangas y tal, pues ya podéis imaginar que la lotería cada vez tiene más números.
¿Este año cómo bajaban las aguas en Asturias? Porque había caído bastante agua antes del campeonato.
Pues mira, la verdad que el viernes el río bajaba perfecto. Se pescó bastante en las mangas, obviamente hay diferencia de tramos porque estás mezclando cotos sin muerte, con libres con muerte, con zonas libres, con, ¿sabes? Al final hay un batiburrillo de tramos que hay mucha diferencia entre ellos. Obviamente los sin muerte tienen muchos más peces que que las otras zonas. El sábado, el viernes por la noche, llovió muchísimo y cuando nos levantamos por la mañana, pues el río había pasado de 3 metros cúbicos a casi 9.
Joder.
En muchas zonas estaba, bueno, cogió color en casi todo, en algunas zonas estaba un poco más pescable, en otras estaba mucho peor, y pasamos de que todo el mundo liberara las mangas con 3, 4, 10 peces, pues fueran a 1, 0, 2, 0, 0, 0 y un poco a cara o cruz.
Y Andrés, ¿cómo ves de positivo o de negativo, mejor dicho, el tanto número de pescadores en los campeonatos de España?
Bueno, yo creo que es positivo en cuanto a que le das la oportunidad a la gente de participar en un campeonato de España. Creo que bueno, que no es viable en otros deportes tener un acceso tan fácil a participar, a competir y a tal. Pero yo creo que debería, pues eso, tendríamos que hacer, pues no sé, algo de tipo clasificatorio, estricto, que no sea solo el hecho de poder pagar y apuntarme a un campeonato a España. O sea, hay que darle la importancia que tiene. Si tiene que haber menos gente, que obviamente tiene que haber menos gente, que vayan por méritos, pero que todo el mundo tenga la oportunidad de clasificarse para esos, ¿sabes?, para ese campeonato. O sea, no es quitar a nadie, sino que tiene que haber un campeonato en el que haya los que tiene que haber. Igual que en la Liga, en Primera División, hay 20 y tantos equipos, o en la Champions juegan las semifinales 4 equipos, pues esto, si lo que queremos es que el nivel de España a nivel internacional siga estando como estuvo hasta ahora, pues es hora de darle una vuelta de tuerca y bueno, pues hay que pegarse con menos gente, no por nada, sino porque el escenario ya de por sí es irregular. Si ya coges, como este año, casi 30 kilómetros de río, pues os podéis imaginar que uno está pescando en un río con no llega a un metro cúbico y el otro a lo mejor está pescando en un río que tiene 10. Entonces,
yo no sé, no quiero ser más listo que nadie. Tan complicado es que cada comunidad autónoma haga su territorial primero y solo vayan al campeonato de España el campeón o dos por territorio.
Vamos
a poner los tres primeros por aquello de los tres primeros clasificados, en vez de dejar la libertad de que cualquiera que pague pueda competir.
Yo me pongo un poco en la piel de las dos partes. Yo entiendo que la Federación Española necesita tener ingresos para poder mandar a la gente a los campeonatos internacionales, pero efectivamente todas las comunidades hacen campeonatos internacionales. Yo cuando empecé, de Asturias íbamos 4. Tú si quedabas quinto, te quedabas en tu casa.
Claro.
O sea, no había esa opción que hay ahora de ir corriendo lista y que vaya el 35. Entonces, por eso yo creo que se pierde un poco la competitividad en ese sentido. Quiero decir, si ya hay un filtro, pues en algún momento tendremos que respetar ese filtro, porque si yo estoy dejándome la piel en un campeonato de Asturias para quedar entre los 4 primeros, incluso entre los 10, vamos a decir, y luego resulta que hay comunidades que te llevan 23 personas o 20 personas, que cuando falla uno siguen tirando de lista, ya es casi como que va gente que ni siquiera tenía interés en un principio a ir al campeonato, sino que le van llamando, oye, me hace falta más gente, ¿quieres venir? Oye, sí, ¿sabes? Ya que te vayan a buscar a tu casa para ir a un campeonato de España, pues eso pierde un poco, digamos, lo que es la competición.
Es que sinceramente no tiene ningún sentido. No, Oscar, creo que compartes conmigo, no tiene ningún sentido el formato actual, sí. Lo siento.
Sí, Andrés, sí que me gustaría, porque tengo dos preguntas muy importantes que hacerle. La clave de la estrategia que has tomado, ¿no?, para este campeonato y que te ha hecho ser el justo vencedor, te lo aseguro.
Pues mira, los que me conocéis ya sabéis que no soy de tirarme muchas flores a mí mismo, pero te voy a decir, yo me planteo este campeonato, que tengo la suerte de haber ganado, igual que me llevo planteando los campeonatos desde hace 10 años. No sé cuántos campeonatos de España llevo en el Piloña, pues en unos he quedado segundo y en otros el 30 y pico. Ahí es donde se demuestra un poco dónde está, ¿sabes?, hasta qué punto influye la suerte, porque No sé, yo creo que un atleta que sabe que corre en X tiempo sabe más o menos en qué se maneja. ¿Sabes? Un equipo de fútbol que siempre está arriba, pues un día te queda primero y otro quinto, ¿de acuerdo? Pero un pescador que hoy te gana un campeonato de España y mañana queda 50, ¿sabes? Ni es tan malo cuando queda 50 ni es tan bueno cuando gana. Entonces, está claro que ahí hay algo que no cuadra.
Sí, la verdad que es el deporte más injusto en este aspecto, tienes toda la razón.
Claro, yo llevo un montón de años pescando en el Piloña, lo conozco creo que muy bien. Hace el último campeonato de España que se hizo aquí, yo quedé el 35, me parece. El otro día quedé primero.
Bueno,
no creo que hay estrategia.
Recordamos la posición. Sí, recordar la posición de David García Ferreras, 112, quien era imaginable, ¿no?, de que una persona como David pueda quedar en esa posición.
Claro, es que ahí te voy, o que, por ejemplo, joder, grandes pescadores, como puede ser Pablo, como puede ser Ander, vayan a un campeonato a Castilla y León, que lo conocen perfectamente, y pierdan la categoría, ¿sabes? Es como... Joder, son personas que están ganando mundiales, que están ganando europeos, que tienen medallas, que tal, y ganan campeonato España y te quedan el 70 o te quedan el 40. No sé, es como que no, ¿sabes? No pasa en ningún deporte.
No suele ser normal que pasa en otro deporte. Aquí en la pesca, pues bueno, como hay más factores, como tú lo has dicho, el momento, sí, la suerte, hay bastantes más factores que hacen cambiar, o que cambiar demasiado, Marcos, los resultados.
Y ya porque de esto se lo le tengo que preguntar a Andrés, al igual que él decía, ¿no?, que llevaba ya 19 campeonatos de España y yo decía que nunca se reúnen las condiciones oportunas, parece mentira, pero es verdad que en cada campeonato hay polémica, ¿no?
Siempre.
Y en este no iba a ser menos. Ha habido un compañero, ¿no?, que yo creo que se ha equivocado, ¿no?, con el titular y hablando un poquito de que los leoneses habían ganado este campeonato, ¿no? Andrés, ha sentado muy mal por allí.
Yo que yo sepa, bueno, pues mira, Andrés es asturiano, no leonés, ¿no?
Sí, yo soy asturiano y además creo que con este artículo me volví casi más asturiano de lo que era. Y sí que es verdad que nos tocó un poco el orgullo porque nosotros nunca hemos puesto pegas a nadie a venir a nuestra comunidad a competir. Siempre hemos arropado a la gente y siempre la hemos tratado genial y... tengo que decir que los deportistas no tienen absolutamente nada que ver con este tema. Y también entiendo que los periódicos pues utilicen sus medios, digamos, para atacar a ciertas personas que no están de acuerdo con ellos. Y todo eso me parece muy bien, pero creo que lo que nunca se puede hacer es perder el respeto o faltarle al respeto a la gente que forma parte de un equipo. Poniendo un titular en el que parece que si no fuera por nuestros amigos de León, el resto de asturianos somos cojos y no hubiéramos conseguido una medalla que a nosotros nos cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo, sí, y que no pedimos que nadie nos reconozca, pero por supuesto no podemos permitir que nadie nos falte respeto de esa manera.
Yo creo que te salió
Andrés,
la
Andrés, vena, Andrés. Andrés, una cosa.
Dime.
Porque yo sé que, mira, voy a aprovechar que estoy en la radio y sé que esto puede traer un filón. Y sé que él es transparente y me contestará de la manera que pueda. ¿Pero crees que es un tirón de orejas a este presidente que tenemos en Castilla y León? Que es que no quiero decir inventar su nombre porque realmente los deportistas están en contra de él. ¿Crees que es un tirón de orejas, bueno, a esta persona?
Ya no tengo ninguna duda de que es un tirón de orejas, o sea, lo digo así de claro. Más que nada porque yo no me puedo creer que un periodista que no nos conoce de nada nos tire una puya de ese calibre. Entonces yo me imagino que su intención sería otra. Yo, en mi opinión y la de todos mis compañeros, creo que se equivocó. También yo creo que se equivocó la persona que le pasó la información porque no fue clara del todo. Y todo junto pues ha acabado en lo que yo considero una falta de respeto y que mis compañeros están igual. Por eso digo que está muy bien utilizar los medios de comunicación para dar palos a los que hay que dar palos, y más si son merecidos, pero a nosotros nos tienen que dejar un poco aparte, o por lo menos pues tratarnos con el respeto que yo creo que nos merecemos.
Yo, Andrés, nunca he creído en las casualidades.
No, no, está claro que eso tenía un trasfondo, o sea, pero tiene un trasfondo, pero nosotros no formamos parte de ese trasfondo, no sé si me entiendes, ¿verdad? Nosotros, a mí, los problemas que tengan los leoneses con su federación es una cosa de ellos, ¿sabes?
Ya tienes entonces, tú los tuyos con la asturiana, o sea, que ¿para qué?
Exactamente, yo bastante tenemos nosotros con lo nuestro y todo el mundo tiene problemas en su casa, pero solo pido que nos dejen aparte, ¿sabes? O sea, si quieres darle palos a la federación, me parece perfecto, tú tienes que defender lo tuyo, pero no faltando al respeto a la gente de la comunidad vecina.
Como has dicho, te has sentido más asturiano que nunca. Y me viene a la cabeza esa frase que Asturias es España y el resto es tierra conquistada.
Sí, la verdad es que nunca me había sentido tal, pero es que además yo creo que se me contagió un poco la molestia es que por parte de mis compañeros.
Me lo estoy imaginando con un ganadero que tengo allí en tu tierra, en Asturias, que es también muy así, es majísimo, pero cuando ningunean Asturias, le sale la vena a don Pelayo.
Sí, sí, y aparte que no, también te digo que es que es la primera vez que yo por lo menos, que es la primera vez que me siento ninguneado en ese sentido, porque es que es el titular más desacertado que he leído en mi vida, o sea, quiero decir, es que nos deja una altura bastante fea.
Bueno, vamos a correr un estúpido velo sobre esa historia. A Óscar le consta que la información que recibió este compañero no fue la correcta. No voy a plantearme que lo hizo intencionalmente, sino sencillamente le utilizaron. Vamos a pensarlo así, ¿no, Óscar?
Sí, yo es mi opinión, ¿eh?
No, yo también. Y lo hemos hablado y yo también.
No se ha informado bien y bueno.
A mí no me conoce de nada, ni a mí ninguno de nuestros compañeros, y tengo claro que su intención no sería la de tal. Pero bueno, creo que cuando tienes un trabajo que consiste en publicar la información, lo menos que tienes que hacer es informarte bien, porque no cuesta nada, ¿sabes?, coger la clasificación o preguntar, cotejar con otros participantes, no sé, no tragarte lo primero que te llega ahí y estamparlo sin mirar.
Sí, lo que pasa es que tras las múltiples quejas que tienen los deportistas en Castilla y León sobre esta persona, también influye, ¿no? Porque ellos lo que han querido hacer es darle este tirón de orejas a esta persona. Y yo os voy a decir una cosa, en este programa, yo recomiendo a todos los pescadores, todas las quejas que nos están llegando a través de Río de la Vida y España con Caña sobre esta persona, que no se federen, o que se federen, que lo hagan en otra comunidad.
Está claro, solución, no federéis, iros a otra federación. Punto. Si no estáis contentos con lo que está haciendo, cómo se está tratando y de la manera que está actuando, pues es muy sencillo. No dejéis de pescar, evidentemente, federaros en otra comunidad autónoma. Punto. Ya está, se acabó, no pasa nada. Y ya tomará nota él o no, no lo sé.
Bueno, mejor no tiene que tomar nota él y tiene que tomar nota otra persona, ¿sabes? Porque al final es verdad que en el caso de Castilla y León, pues estamos viendo que hay una fuga de talentos, vamos a decir.
Cada vez más, ¿eh?
Te vuelvo a decir, lo que tenga Castilla y León con Castilla y León, a mí me da igual.
Tú tienes lo tuyo con Asturias, y punto.
A mí, con que me dejen al margen, yo me conformo, ¿sabes? Porque yo no voy a entrar en las guerras que tienen los vecinos. ¿Que me parece una mala gestión cuando la gente se te está yendo de la comunidad? Por supuesto. Que nosotros hemos aquí, tenemos compañeros de León que forman parte de nuestro equipo y estamos encantados también, pero que, ¿sabes? No, que cada uno tiene que mirar por lo suyo y
no me pises la sotana que me cabreo. Bueno, pues
claro, ya tenemos nosotros bastante aquí. Claro.
Andrés, a ver si nos vemos, te saqueo la caja de las moscas. No me dejes,
pues vas a tener complicado porque no soy de llevar muchas.
Bueno, pues entonces sí, llévate muchas el día que nos veamos, porque te voy a dejar la caja vacía. Ya te lo digo.
Aquí, Marcos, en este caso tengo que decir que sí que es verdad que pesca más el indio que la mosca, porque ahí, yo he visto su caja de moscas y la verdad que no es que sea muy atractiva, estamos hablando ante uno de los mejores pescadores de Europa.
Está clarísimo.
Yo me lo complico mucho, la verdad.
Pues, Andrés, felicidades por el título. Óscar, baja la velocidad del ave, macho, que te has cogido la de Villadiego, macho, vas a toda hostia y no hay quien te escuche. Un fuerte abrazo a los dos.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
ahora me dirás, programón. Ramón,
como siempre.
Oye, claro, claro.
Bueno, tú me dirás que la entrevista de Juanma y la de Andrés, vamos.
Brutal,
Brutal, brutal.
Bueno, para la federación, efectivamente, que le hemos metido en el día de hoy, yo creo que justo también, las cosas buenas cuando son se dicen, cuando son malas también, y ya he dicho anteriormente que, bueno, mira, ante Bruna, por ejemplo, que hoy tenía una operación, pues le deseo todo lo mejor, y de hecho, ahora cuando acabe el programa seguramente le llame, y si no es mañana, por la mañana,
que se mejore.
Eso es. Bueno, pues programa 208, 433 ediciones, madre mía, que nos acercamos al 500.
Vale.
Y esto no es broma, ¿eh?
No me has dejado decir que quiero dar la enhorabuena a Andrés.
Ah, bueno, pues dilo, venga.
No lo había dicho, y Andresín, de verdad, que me alegra mucho que has sido tú el campeón.
Bueno, pues programa muy completo, ¿eh? Con estas dos entrevistas con el maestro Juan Manuel García y con Andrés Torres, actual campeón de España de Salmonidos Mosca. Y nosotros nos tenemos que despedir, no sin antes, si no veo corazones, vale, venga. Bueno, y yo, quiero mandar un fuerte abrazo a mi compañero, a mi capitán de a bordo, a mi Sebastián Cuestas.
Le echamos de menos, mucho además.
Bon Radio.